Bueno, ahora estamos en comunicación con nuestro columnista Brian Pellegrini de la revista Litigio. Hola, Brian, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se puede dejar la cortina si quieren, ¿eh?
No, está bien, está bien. En realidad teníamos ganas de escuchar y de hablar un poquito sobre el juicio que se está celebrando, ya lo venimos tratando en este programa, el juicio que se está celebrando contra Aída Ayala y Jacinto Amaro Sampayo por presunto lavado de activos, ¿no? Y ahora ya están en las etapas de las testimoniales.
Sí, el martes de esta semana fue la segunda audiencia de declaraciones testimoniales. En la primera, que fue la semana pasada, declararon los agentes de la Policía Federal que recibieron aquella primera llamada anónima denunciando supuestos aprietes del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y que originó la apertura de esa investigación en la Justicia Federal. Eso fue la semana pasada. Y esta semana, ya, y también declaró, también agrego, la semana pasada, el exdiputado Ricardo Sánchez, que fue quien, luego de un informe que publicó en distintos medios el Centro Nelson Mandela sobre las irregularidades en la contratación de la empresa PIM, bueno, Ricardo Sánchez, junto a otros diputados en ese momento del oficialismo, del Partido Justicialista, del Frente Justicialista, presentaron una denuncia penal ante la justicia provincial, y esa investigación luego terminó en la nada, ¿no? Porque se cerró esta causa. Se la archivó, así es, por parte de la fiscal Griffith Barreto, que en ese momento estaba a cargo de esa investigación.
Me imagino que después de cerrar una causa en la que se continúa ahora en la Justicia Federal investigando el lavado de activos, me imagino que habrá descendido, se habrá jubilado, habrá renunciado. No sé cuál será el destino de Griffith Barreto ahora.
No, al poquito tiempo de eso fue ascendida. Ahora es fiscal de Cámara del Crimen y también es fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional. Digamos, es la que dictamina antes que las cámaras. Por ejemplo, esta cámara que estos días resolvió, por ejemplo, las prisiones preventivas en la causa de Cecilia, bueno, ella es la que dictamina antes que esa cámara resuelva, ¿no? Y también está en los juicios. Mm. Estuvo ella también en el juicio de la causa Papo, si recuerdan ustedes también, de la pauta oficial.
Que se anuló la sentencia, creo.
Una parte de la sentencia.
No advirtió que estaba... iba por mal camino, parece. Capaz que ya no le tocaba más en ese momento. Bueno, pero no nos desviemos de tema, que ahora hay algo nuevo en la causa esta de lavado, que se tramita ante la Justicia Federal. Esto ya es el Tribunal Oral Federal el que está actuando. Y hubo nuevas testimoniales, ¿no?
Sí, esta semana declararon los que eran funcionarios durante el momento en el cual se contrata a la empresa PIM por parte de la gestión de Aída Ayala, ya por el año 2014. Bueno, ellos explicaron más o menos el contexto en el cual se llama esa licitación, algo que no es materia de juicio, ¿no? Todos sabemos que la ciudad de Resistencia atraviesa una situación en materia ambiental desde hace mucho tiempo, con la cuestión de la basura, con la cuestión de no encontrar lugares a los cuales en los cuales retirar sus residuos, digamos,
depositarlas,
¿no?
Sí.
Donde depositarlos, exactamente, que hoy por hoy, después de todos esos conflictos, están trasladando al basural de María Sara, ¿no? Que queda muy lejos de la ciudad de Resistencia. Bueno, todo eso que en definitiva no hace a la causa, porque en definitiva lo que está en tela de juicio es cómo se hizo esa licitación y las irregularidades que hubo en esa licitación, que son el ilícito precedente, digamos, ¿no? Porque no se puede juzgar esos hechos que pueden ser de corrupción en la justicia federal, ¿no? Lo que se está juzgando aquí es lavado de activos, que es, digamos, ese dinero que supuestamente se obtuvo a través de esas maniobras ilícitas, bueno, luego fue introducido en el circuito legal a través de la compra de camiones, de inmuebles, de participación accionaria en empresas. Bueno, eso es lo que van a tratar de demostrar los fiscales en este juicio.
¿Y qué personas pasaron esta semana?
Y estuvieron, entre otros, los secretarios de Economía de la época de Ayala, estuvo la ex concejal Alicia Ogara, que anteriormente había sido secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad, estuvo la ex asesora de Legal y Técnica de la Municipalidad, que es, digamos, si podemos coincidir, la que más tendría que saber sobre derecho dentro de una administración, ¿no?, dentro de una gestión. Y bueno, la verdad que todos ellos, digamos, los testimonios fueron muy muy como a coro, ¿no? Muy al unísono y coincidentes en, bueno, minimizar todas aquellas cosas que uno puede considerar a simple vista que están mal, o que están equivocadas, o que despiertan suspicacias. Y lo que, Valeria, yo escuchando a todos los testimonios, que, insisto, coincidían en esto, es que la municipalidad no controla quiénes son los accionistas. Nos referimos a este caso puntual, pero evidentemente esto era algo que era habitual en la municipalidad de Resistencia. No se controla quiénes son los accionistas de las empresas que se presentan a las licitaciones municipales. Eso, yo, digamos, es el... ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, en el caso, estrictamente refiriéndonos a PIMP, las titulares de PIMP eran, en ese momento, la madre de Alejandro Fischer y la pareja de Alejandro Fischer, que es uno de los principales imputados en esta causa, porque, bueno, se apunta a él como que fue el que creó esta maniobra, el que creó la empresa PIMP, y que él estaba detrás, ¿no?, manejando todo en coordinación con Aída Ayala. Eso es lo que sostiene, al menos, la acusación. Y también, obviamente, con Jacinto Sampaio, por otro lado. Así que, a mí me parece lo más lo más trascendente, si se quiere, es esto, que esta duda que dejan sembrada estos funcionarios municipales sobre la laxitud que hay a la hora de concesionar, bueno, en este caso no era una concesión, pero sí de contratar con distintas empresas que no se sabe quiénes son los dueños.
Bueno, pero en eso que vos decís, que no controlan los accionistas, no tienen que controlar los accionistas, pero sí tendrían que controlar si esas personas que están dentro de esa sociedad anónima son parientes o tienen algún grado de relación con los funcionarios y las funcionarias, porque están está prohibido, digamos, contratar con,
claro,
con tu familia. Claro, y eso sí tenían que controlar. Así que dijeron que no controlaron eso, que no les correspondía.
No, mira, que no les correspondía controlar eso. Incluso en una parte el fiscal Carniel, ironizando con la ex asesora legal y técnica, con Patricia Guitart, le dijo, bueno, entonces se puede presentar una empresa cuyo accionista sea el hijo del intendente. Y ella no lo negó. Dijo, puede ser.
Sí, pero para eso están los organismos de control. Bueno, ¿vos sabés cuál es el lugar que ocupa Patricia Guitart ahora en la municipalidad?
Ella dijo que se jubiló.
Sí, pero esa está a cargo de la fiscalía.
Está jubilada actualmente.
Sí, esa es la que está...
No, actualmente ella dijo que está jubilada, entiendo que desde el año pasado.
Está bien, pero hace unos pocos meses ella seguía en funciones.
Que le haya mentido al tribunal.
Y, bueno, me parece que lo tengo por chequear, porque ella es la que... Ella es la que hasta hace unos pocos meses realizaba todas las ejecuciones de impuestos impagos a los vecinos y las vecinas de Resistencia, ¿no?
Claro, ella sería la que tendría que defender los intereses de todos los resistencianos, en definitiva, ¿no?
Sí, del patrimonio de público. Sí, más que del contribuyente, del erario público. O sea, ella en aquel momento, con Aída Ayala, era asesora de legal y técnica, o sea que tenía que dictaminar sobre la legalidad o no de las distintas acciones para no generar perjuicios, y ahora ella ocupaba el cargo en la fiscalía, que era la que tenía que velar por el patrimonio del municipio de Resistencia. Me parece que en realidad lo que ella no estaba queriendo admitir es que no hizo nada de eso. Es la interpretación que yo tengo. No pude ver realmente la audiencia. Sé que vos sí la pudiste cubrir. Y te pregunto si eso se transmitió en YouTube, no sé, para ver si tengo la chance de ir a buscarla y poder ver.
No, como en otras, en otros juicios no se hace. Yo accedo por interés periodístico, digamos, porque me permiten el acceso como periodista por el interés público, digamos, pero no es abierto a la ciudadanía. Mm. Cada tribunal, cada presidente de tribunal también tiene sus criterios, y la verdad que sería muy bueno que esto sea transmitido todo íntegramente el juicio, pero bueno, lamentablemente no solo eso, sino que la mayoría de los medios, como no me voy a cansar de repetirlo, no lo están cubriendo de la manera que me parece que amerita este caso.
No, vos decís que no hay medios en la vereda esperando a que salgan de las audiencias para preguntar y para, como si ocurren con otros casos, ¿no?
Como ocurren con otros casos que no están en instancias ya de juzgamiento, ¿no? Están en instancias preliminares, en donde, bueno, igual en un juicio se presume la inocencia de los imputados, pero ya están, han pasado varias etapas, ¿no? Hasta llegar a la etapa de juicio, y bueno, pero sin embargo no vemos el mismo despliegue para nada, te digo. La verdad que es llamativo.
Otra de las personas que también fue citada fue Novo, ¿no? El otro de los funcionarios de aquella época.
Sí. Él era asesor en el área económica en ese momento, en la época de la contratación de PIM. Trató de mezclar ahí algunas cuestiones. Fue el que más hizo ligar esto a una cuestión política, hablando de la posterior contratación de otra empresa para la recolección de residuos durante la intendencia de Jorge Capitanich, pero bueno, no fue muy feliz su declaración, digamos, en ese sentido. La verdad que no era lo que se buscaba, y lo aclaró también el fiscal Camier, que eso era una cuestión jurídica, legal, y no importaba, digamos, lo que hubiese hecho Capitanich después.
Claro, después estaba leyendo un poco la nota que está en litigio, que aparentemente uno de los cuestionamientos, uno de lo que llama la atención, digamos, es que esta empresa PIM no había sido constituida mucho tiempo antes de esta contratación.
Claro, en 7 días antes de resultar adjudicado, del cierre de la licitación, se inscribió la empresa y no tenía antecedentes. Bueno, una de las cosas que decían los funcionarios era que no hacía falta que tengan antecedentes en la prestación de ese tipo de servicios, que antes se contrataban a varias empresas y esta vez se concentró en una sola empresa que se constituyó, bueno, días antes de la apertura de sobres de esta licitación.
¿Y vos crees, Brian, que si ahora salimos de acá, Rubén, vos y yo, nos vamos y nos inscribimos en la FIP como una sociedad anónima que puede contratar camiones para recoger la basura de Resistencia? ¿Vos crees que si nos vamos al municipio con eso, dentro de 7 días nos hacen un contrato como el de PIM, millonario, o crees que tenemos 0 chances? ¿Vos conocés a alguien en la municipalidad, te estoy preguntando, que te pueda dar ese contrato? No.
La verdad que no.
Es muy difícil.
No lo conozco ni al intendente, ni a nadie cercano.
Claro, eso.
La verdad que no.
No, el problema no son los 7 días, sino es que semejante trabajo, ¿no?, que se le encarga de recoger toda la basura de la ciudad de Resistencia, además el tratamiento tenía que ser también, tenía que ser una empresa con una magnitud, que tenga un patrimonio. Si vos me decís que a los 7 días ya le dieron semejante contrato, bueno, está bien. Evidentemente, tenían algunos contactos, eso era obvio, ¿no? Que tenían algunos contactos y algunos privilegios, porque de la nada no constituís una empresa y te vas a ofrecer trabajo a un municipio.
Bueno, estos funcionarios minimizaron eso, relativizaron eso, dijeron que no es la primera vez que esto sucede
con
una contratación, que se presentan con promesas de alquilar o de comprar los equipamientos, y que, bueno, en el momento de acceder a la licitación sí tienen que contar con todos esos elementos que están en el pliego, pero que no se les exige cuando presentan la oferta. Es raro, ¿no?, porque PIM fue la única empresa que se presentó a esa licitación.
Y me parece que se enteró unos días antes, se inscribió y ahí se presentó, y no le avisaron a otras. Aparte, este proceso no pasó por el Consejo, no tuvo publicidad, ni siquiera, digamos, hubo alguna chance de que algún sector de la oposición se entere de cómo se estaba armando, digamos, esta contratación.
Bueno, eso es algo que también está en discusión, estuvo en discusión al menos porque según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el llamado a licitación no se publicó en el boletín oficial, uh-huh. Solo se publicó en un diario que no es el de mayor circulación de la provincia. Pero bueno, todos los funcionarios...
No tenía boletín oficial en esa época.
No, pero en el boletín oficial de la provincia.
Sí, publicaban, las ordenanzas se publicaban en el boletín oficial de la provincia con cierta demora, y sí hay otras licitaciones publicadas por la Intendencia de Ayala en el boletín oficial de la provincia, y llamativamente esta no aparece. Sí.
Eso es lo que al menos sostiene la Fiscalía, y que bueno, estos ex funcionarios municipales, dijeron que sí se publicó. Bueno, eso es fácil de corroborar, ¿no?
Sí, ya tendría que estar agregado.
Si ellos afirmaron que se publicó y no lo presentaron como prueba, es una mentira. Y los testigos no pueden mentir ante el tribunal.
En esta etapa ya...
Ellos lo afirmaron. No dijeron, me parece.
Ah, bueno, es importante saber eso, porque en esta etapa ya no se pueden agregar pruebas. En esta etapa se traen todas las pruebas delante del tribunal. Y se argumentan, ¿no? Es donde se alega, donde se argumentan, donde se muestran todas las cartas. Bueno, Brian, no te interrumpimos más, ya bastante te sacamos de tu tarea de estudiante, y bueno, te agradecemos mucho este contacto, y bueno, será hasta la próxima.
Bueno, hasta el jueves que viene.
Bueno, era Brian Pellegrini, director de la revista Litigio, nos estaba contando un poco lo que estuvo viendo en la cobertura de las audiencias testimoniales del juicio, se llama El Lavado 2. Tomamos una para esta entrevista, tomamos un pedacito de cada una de las testimoniales. Es un poquito más largo, la nota completa está en la revista, está en Litigio, litigio.com.ar, con el título Exfuncionarios municipales defendieron la contratación de PYME S.A. en 2014. Y para asimilar un poco esta cantidad de cosas que hemos aprendido, que podemos hacer una empresa y presentarnos tranquilamente, no, mentira, es un chiste. Pero bueno, al final, cuando uno se va enterando cómo se van manejando las distintas contrataciones, le da también un poco de risa, ¿no? Para no ponerse tan drástico, tan dramático.